Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la policía de Nicaragua reprimió en las últimas horas con gases y golpes una manifestación opositora en la que detuvo a varios diputados que reclamaban cambios en el sistema electoral con miras a los comicios del próximo año. Y precisamente vámonos a Managua, porque está con nosotros vía telefónica el periodista político Ilish Buitrago del diario La Prensa.
Gracias, Ilish, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Y ya para entrar de lleno en los temas, ¿qué es lo que está pidiendo, estos manifestantes, este pueblo nicaragüense? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es el problema que hay con las elecciones en Nicaragua, con el sistema electoral, que hay estas protestas?
Elecciones de 2008, se ha denunciado constantemente en Nicaragua fraudes electorales cometidos por el actual partido de gobierno, el Frente Sandinista. Entonces, por eso, grupos opositores, en específico la mayoría del Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Liberal Independiente, exigen cambio principalmente de magistrados. Por ejemplo, el magistrado titular del Consejo Supremo Electoral ya tiene más de 20 años en el cargo. Y así hay otros que también tienen más de 10 años dentro de ese cargo. Y entonces piden cambio de magistrados. También algo que no se ha presentado en las últimas elecciones, tanto municipales como nacionales, es la observación electoral nacional e internacional. Entonces, otra de las peticiones que hacen estas organizaciones políticas, y también que se han sumado organizaciones civiles, y comenzaron esta campaña de protesta desde el mes de abril. La campaña, la protesta que fue violentada, la de ayer, era la protesta número 13 en algo que ya las organizaciones han bautizado como miércoles de protesta.
Hay diputados que se han sumado a esto y algunos han resultado detenidos por las autoridades. Me gustaría también que nos hablaras la denuncia que están remitiendo el diputado, en este caso, para poner su nombre, Augusto Valle, ante el Parlacén. Están pidiendo que se investigue esto, que intervenga y que finalmente se determine que lo que está sucediendo es una demanda cívica por parte de la sociedad civil nicaragüense.
Sí, como te decía, la protesta era la número 13. Durante todo este tiempo han estado protestando pacíficamente cada miércoles. Siempre hay resguardo policial ahí en el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, ayer se encontraron con que, además del resguardo policial, estaban cerradas las vías de acceso y estaban también ya fuerzas especiales antidisturbios. Entonces ya desde ahí ya estaba tomando otro tono la protesta, que ha sido una protesta pacífica durante toda esta semana, pero ahí ya ya se miraba algo, una respuesta represiva por parte del gobierno. Ahora bien, el diputado Augusto Valle es miembro del Partido Liberal Independiente, diputado ante el Parlacén por el Partido Liberal Independiente, y él estuvo ayer en la manifestación junto con el diputado también del PLI, el diputado Said Zavala Anón. Ambos participaron, sin embargo, el diputado Augusto Valle fue violentado y estaban pacíficos. También capturaron a tres diputados, que los cuales en el momento no los oficiales se opusieron a verificar, porque ellos tienen impunidad, y ellos le decían que no podían ser capturados ni podían ser violentados porque tenían impunidad. Sin embargo, hasta que ya estaban en las oficinas de la policía, es que los dieron en libertad. Estuvieron aproximadamente una hora, hora y media ellos, entre que fueron trasladados y estuvieron allá. El único que fue liberado principalmente, el primero, fue el líder de este partido, que es Eduardo Montalegre, que también él es diputado. Pero por ser la figura más reconocida dentro de todos, fue un jefe policial en las imágenes de varios medios, y en lo que yo pude presenciar, le decían: te damos libertad porque tenés impunidad. Sin embargo, lo habían pateado ya en el piso y lo habían violentado.
Claro. Nosotros, por lo menos que hemos estado siguiendo la situación de Nicaragua, también de Venezuela, todos estos países, hemos visto el deterioro en los últimos tiempos de la situación, en Nicaragua. Por ejemplo, cuando estuve en Panamá durante la cumbre, allí pude conversar, entrevistar a varios nicaragüenses que estaban protestando por la construcción del canal interoceánico. Hemos visto reportes, hemos visto mucha indignación dentro de Nicaragua. por el nepotismo de Daniel Ortega. La esposa es la canciller, las dos hijas son asesoras del gobierno, hay un hijo con rango de ministro, y, o sea, el nepotismo como forma de gobierno. Yo diría, o te pregunto, ¿esto sería una acumulación de tanta indignación popular por ver tantos problemas lo que se está desarrollando hoy por hoy en Nicaragua, o se centra solamente en el proceso electoral?
Mira, la principal demanda, según los políticos, es en lo electoral, porque consideran que solo estando en el poder nuevamente los liberales podrían hacer algo para cambiar la situación que se está viendo en Nicaragua. Entonces, por eso es la insistencia en el electoral. Sin embargo, sí se ha insistido, muchos de estos líderes han insistido en que se deben de mezclar tanto la petición por garantías electorales con las luchas sociales, tanto del canal, la respuesta tardía que se dio en Nicaragua al asunto de la Roya, el encarecimiento o el alto costo que tiene la canasta básica en Nicaragua, que por ejemplo el salario mínimo podría rondar tal vez unos 250 dólares para la clase obrera. Sin embargo, ya la canasta básica va costando unos 400 dólares, si lo ponemos en dólares, un aproximado, por decirte así. Uh-huh. Entonces, todas estas causas sociales también son defendidas y es la respuesta que quieren dar es unir todo esto al tema electoral, porque el otro año vienen las elecciones nacionales y el siguiente año vienen las elecciones municipales, y consideran que para dar respuesta y para poder hacer algo tienen que estar realmente en el poder, porque tenés que tomar en cuenta que en el Parlamento nicaragüense la mayoría, los que toman decisiones, son diputados sandinistas. Ellos con solo los diputados sandinistas ya tienen quórum en el Parlamento, son 62 diputados sandinistas, que aunque no, que prácticamente la oposición no hace nada, porque la oposición solo son 22 diputados que no pueden ni presentar una ley solo, ni que se apruebe, y además son todas limitadas, todas las leyes que han presentado son limitadas y no dejan pasar. Sin embargo, las leyes que presentan los diputados sandinistas, que cabe resaltar que son más que todo decretos que manda el presidente, son aprobadas a lo inmediato. Entonces el descontento sí se ha sumado. Ahora, con el tema del canal y la protesta de ayer, hay un factor en común, que es la limitante para movilizarse, para salir de los departamentos, de los municipios del país. Cuando el gobierno hace actividades, por ejemplo, ahorita viene el aniversario 36 de la Revolución Sandinista, ellos pueden salir tranquilamente de los departamentos, movilizarse, ocupar, es más, los buses de transporte público para movilizarse todo hacia la capital. Sin embargo, cuando la oposición trata de hacer manifestaciones cívicas, trata de congregarse y oponerse a algunas causas, como en el caso del canal, son obstaculizados, hay retenes en la salida de cada departamento, de cada municipio, y no pueden. Es más, el transporte público, como fue donado por México y por Rusia, y están siendo pagados al gobierno por un banco gubernamental prácticamente, que se llama Caruna, entonces se le prohíbe a los transportistas movilizar a las personas, y las personas tienen que movilizarse en esas ocasiones, tal vez en camiones de ganado, en camiones de plátano, y venir los campesinos de diferentes partes en ese transporte, pero siempre son obstaculizados y nunca llegan, pueden llegar en totalidad al punto de concentración. Entonces también todo esto ha causado un descontento, y pues ayer fue el estallido principal, pues después de la Ocupa INS, que fue una lucha de jóvenes que apoyaban a los jubilados, que exigían pensión mínima, reducida de vejez, no se habían suscitado actos de violencia tan fuertes, excepto en diciembre, que fue la represión a una de las marchas en contra del canal.
Ya. Hablando precisamente de la protesta, Ilish, es interesante, bueno, sin duda, en cada protesta pues hay sus consignas y sus cosas, ¿no? En este caso se gritaba democracia sí, dictadura o no, en rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Pero algo que me llama la atención, y con esto cerramos este segmento contigo, dice una información que llega a través de prensa asociada: los cambios electorales son exigidos por la oposición como garantía de transparencia en los comicios previstos para 2016. Las demandas también son apoyadas por otras fuerzas políticas como el izquierdista Movimiento de Renovación Sandinista y sectores cívicos. ¿Hay oposición dentro del propio oficialismo?
No. Tienes que recordar que el Movimiento Renovador Sandinista surgió a mediados de los 90 como personas que se habían salido del Frente Sandinista, el partido de gobierno, el partido de Daniel Ortega, es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Movimiento Renovador Sandinista son disidentes del Frente Sandinista que lucharon hace 36 años en contra de la dictadura.
Y ahí está, por ejemplo, Fabio Gadea.
Exacto, Fabio Gadea fue candidato presidencial. Uh-huh. Puesto después de la muerte de Gerty Levites, que fue alcalde del Frente Sandinista y salió del Frente Sandinista para unirse a la Alianza Movimiento Renovador Sandinista.
Ya. De todas maneras, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Ilich, que hayas estado con nosotros. Un verdadero placer. Periodista político de asuntos políticos del diario La Prensa en Nicaragua. Una situación. Más adelante te vamos a molestar. Vamos a hacer algún programa sobre el canal, cómo marcha el canal, la confianza que hay si se hace el canal y todo lo que hay alrededor del canal interoceánico de Nicaragua, que realmente está atrayendo, por lo menos, la atención de muchos especialistas y sobre todo de Panamá, ¿no? Así que muchísimas gracias nuevamente, Ilich, por estar con nosotros.
A ustedes, colega.
Cómo no, seguimos después de esta pausa.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues regresamos en este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí.
Muy bien, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha destacado la importancia del diálogo político en Venezuela para asegurar la integridad del proceso en las elecciones legislativas de diciembre y ha confiado en aumentar la cooperación con el gobierno venezolano para mejorar la relación bilateral. Por cierto, Nicolás Maduro reconoció que se ha reunido en dos ocasiones con Thomas Shannon, el alto diplomático de Estados Unidos. También vamos a hablar con nuestro invitado de la crisis económica, de la inflación, de los problemas de escasez de alimentos, en realidad, de lo que está viviendo Venezuela.
Me llama la atención que Nicolás Maduro utilice el mismo término que está utilizando el gobierno cubano con Estados Unidos, que es normalización de relaciones con Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro también habla de cara a una normalización de las relaciones diplomáticas.
Palabra de moda.
Sí, parece que es la palabra de moda. De... Bueno, pues ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, precisamente alguien que ya lo conocen ustedes muy bien en este programa. Me refiero a Roderick Navarro, miembro del Centro de Pensamiento Cultural y Político de Venezuela, un joven estudiante venezolano. Roderick, bienvenido. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? De verdad muy agradecido por la oportunidad que me dan nuevamente de decir cómo van las cosas acá.
Muy bien, pues hablando de cosas, ¿cómo se ve esta manifestación de diálogo, diálogo bilateral, de acercamiento que aparentemente está teniendo el gobierno de Venezuela con los Estados Unidos?
Bueno, muy bien, José Luis, fíjate que eso es todo de la administración Obama, ¿no? Eso llevaba adelante bajo toda una situación geopolítica que está viviendo en la región, donde en eso con el foro de Sao Paulo, y el Papa Francisco, pues, se han oficializado. Yo creo que Obama es lo peor que le ha pasado a nuestro país en esta situación que estamos viviendo. Y no solo para nosotros, sino también lo peor que le ha pasado a la resistencia cubana y en términos generales al hemisferio, ¿no? Porque tanta condescendencia con criminales que han esclavizado a naciones enteras, que han empobrecido a varios pueblos, que han utilizado el terror, el asesinato, y la esclavitud como forma de hacer política, es algo que nosotros no toleramos, porque nosotros no podemos ser independientes con todo aquello que vaya en la existencia. De esta manera que en Venezuela ese tema de la normalización de las relaciones bilaterales, diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, pues, eso es algo que para nosotros no es nada serio, ¿no? Y pues en ese sentido que presidente Obama esté apuntando a demostrar, ¿no?, a legitimar de que aquí en Venezuela hay una democracia que está harto demostrado por el poder legislativo de los Estados Unidos, que aquí en Venezuela no la hay, y que además, utilizando una clase política que está haciendo del proceso electoral de diciembre una demostración falsa de eso, pues para nosotros no significa un buen futuro como venezolano. Porque lo que se busca es con eso es legitimar al sistema político que está acá, y pues en definitiva lo que va a ocurrir es que haya se profundicen los problemas. Fíjate que en las últimas horas se ha evaluado la moneda de una manera sumamente violenta, ya estamos llegando a casi tener $12 mensuales como salario mínimo. Estamos siendo la nación más pobre, ya de competir con otros continentes, con otros países pobres de otros continentes, y eso pues es una demostración ya bastante evidente de que las cosas no van bien.
Rodri,
decir que aquí unas elecciones, que aquí va todo bien, eso es algo absurdo. Según lo que plantean estos señores.
Esa era la pregunta, precisamente. Estamos cayendo en el tema, justamente tú nos presentas el tema en el que queríamos caer, y es el tema de las elecciones. Sin dudas, la oposición, por un lado, está atendiendo este tema. El gobierno, estoy seguro que está también maniobrando con el tema de las elecciones. Estados Unidos se ha referido a que quiere que se pueda desarrollar bien el proceso de las elecciones. Yo te pregunto, ¿mejor relación con Estados Unidos o peor relación con Estados Unidos cambia en algo el panorama electoral próximo en Venezuela, Rodri?
Bien, fíjate que el tema de elecciones es conveniente para los dos bandos, ¿no? Tanto para la MUD como para el PSUV, porque estos dos monopolizan las facciones políticas, por un lado los que están en el poder y por otro lado los que no están en el poder. Entonces, en ese monopolio de la acción política, ellos frente al mundo se hacen ver un sistema de gobierno, un sistema político democrático, donde sí hay unas garantías políticas por un lado, pero también hay unas garantías jurídicas para el ejercicio de él. Lo que pasa en verdad es que eso no es así. En Venezuela no hay una democracia porque precisamente esas garantías políticas y jurídicas no existen para ejercer nosotros el ejercicio de la democracia. Entonces, lo que ellos están diciendo en el mundo, y es parte de esta agenda del Foro de Sao Paulo como proyecto político internacional de izquierda, que llevan los Castro y Lula da Silva adelante, es que con sus nuevos aliados, Barack Obama y el Papa Francisco, pues estén diciendo que Venezuela el diálogo y la normalización de la situación política a través de los procesos de razonables, donde todos los actores respetan unas disciplinas contiendas, tienen la competencia, respetan unas reglas de juego, eso es algo posible, y resulta que no es así. Pero es una regla de juego porque al final el sistema político lo controla si están en el poder. Es una ficción que se le diga al mundo que tiene democracia cuando estos actores lo que están haciendo es una especie de teatro político donde aquí es lo que es un melón de cargo para estos partidos que se quieren llamar de oposición, para ellos seguir subsistiendo y pues no ser incómodos para quienes están en el poder. Recordemos que el poder real se encuentra en el poder ejecutivo, que es quien maneja todos los poderes públicos, además, el poder legislativo, el poder judicial, todo lo que es el proceso electoral, todo lo que es la fiscalía, la contraloría, etcétera, que sí pueden tener un proceso que se van a distribuir algunos diputados, algunos jueces en la Asamblea Nacional, que eso no representa ningún tipo de problema para lo que es el ejercicio de las acciones delictivas, como lo que es el narcotráfico, que ya es harto evidente en el mundo, como es la presencia de la FARC, de los grupos terroristas como este, que afectan tanto al pueblo colombiano, y pues también la presencia de las actividades de grupos terroristas como en el Medio Oriente, en Hezbollah y otros actores que hacen presencia.
Lamentablemente estamos perdiendo la comunicación con Venezuela, no estamos recibiendo bien la opinión que está dando Roderick. Adelante. Quería preguntarte, lamentablemente, repito, no se entiende muy bien lo que dices. Y finalmente, en esto que ha sucedido en las últimas semanas, las tensiones ahora con Guyana, se dice que es Nicolás Maduro tratando de desviar la atención de los temas que más preocupan a los venezolanos. ¿Es así o no?
Sí, bueno, para retomar un poco lo que dije en términos resumidos sobre la pregunta anterior. Pero en verdad, aquí no hay ni jurídicas ni políticas para el ejercicio de la democracia. Aquí no hay justicia, aquí no hay libertad. De tal manera que eso es como decir que unas elecciones en Cuba no van a cambiar la realidad que están viviendo. Pues es lo mismo aquí. Aquí lo electoral no va a cambiar absolutamente nada. Eso va a seguir para demostrar al mundo algo que no es. Y por otra parte, el tema de lo que está sucediendo en Guyana. Fíjate, en verdad eso en este momento es un problema, ¿no? Porque nuestro territorio está siendo, digamos, descuartizado por todos estos intereses de la izquierda. Recordemos que Guyana siempre ha sido el favorito de los como parte a favor de Guyana, cuando en Venezuela hubo algún tipo de conflictos territoriales con los gobiernos del pasado, del siglo XX. En este caso, pues, ese apoyo sigue irrestricto hacia Guyana, y pues, además todo lo que representa CARICOM, en términos de apoyo político también, para lo que es las extracciones de petróleo que están haciendo allí. Recordemos que Exxon está extrayendo en territorio venezolano, Guyana lo está permitiendo y la CARICOM lo está apoyando. Para nosotros no es ilógico que pues CARICOM, luego de la reunión que tuvo con Joe Biden hace meses, donde les planteaba una alternativa energética a lo que era Petrocaribe, pues esté tomando una postura de este estilo. De tal manera que Nicolás Maduro, frente al escenario político tan inestable que está viviendo en nuestro país, pues se aprovecha de hacer este tipo de cosas. Y mira, José Luis, a esas alturas de la política, no hay amigos. Pues alguien muy sabio dijo antes que las naciones se juntan por intereses, no por amistad, ¿no?
Claro que sí.
Entonces yo creo que esto es una dosis de real política. Lamentablemente nosotros como país estamos saliendo afectados en ese sentido. Y bueno, toca esperar que esto no llegue a situaciones incontrolables, tanto para una nación como para la región.
Claro, Rodri, muchísimas gracias. Desafortunadamente hoy no tuvimos una buena comunicación contigo, pero gracias. Espero que nuestros oyentes hayan podido entender parte de la entrevista. Desafortunadamente, repito, siempre tus intervenciones son muy esperadas aquí con nosotros. Gracias, Rodri Precis Navarro, desde Caracas, Venezuela.
Señoras y señores, un juzgado ha condenado a 14 meses de prisión a un pirata informático israelí que el pasado año consiguió acceder a los ordenadores de la popular cantante Madonna y robarle composiciones inéditas para luego venderlas en la red.
Increíble.
El condenado, Adi Lederman, que durante el proceso se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban, ahora deberá abonar 3.588 euros. El pirateó asimismo los ordenadores de otros artistas menos conocidos, pero fue detenido a principios de año a raíz de esta denuncia presentada por la actriz a través del FBI, lo que condujo a una búsqueda a nivel internacional. Le cayeron atrás al hombre para... había que apresarlo.
Imagínese usted.
La investigación llevó a la inteligencia norteamericana a cooperar con la unidad de delitos informáticos de la policía israelí, que finalmente detuvo al sospechoso el 22 de enero. Y al denunciar el caso, Madonna afirmó, y cito: "La invasión de mi vida creativamente, profesionalmente y personalmente sigue siendo una experiencia profundamente dañina y devastadora, como debe serlo igualmente para todos".
Es verdad, tiene razón. Ese es su propiedad, ese es su talento, esa es su música. ¿Por qué se la van a robar? Pero bueno, así es la vida.
Lo dejamos con más de la música de Madonna. Gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tapanes Estrella, y si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.